Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Bastante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperemos que se encuentren muy bien. Yo soy Brisa.
Hola, yo soy Rodrigo.
Y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que tal vez nos fascinan más de todos los que hemos hablado.
Sí, justo por eso es el final de esta primera temporada, que esperamos que les haya gustado. Así que hoy vamos a hablar de...
la conducta de comer.
La conducta de comer o la conducta alimentaria o comportamiento alimentario. Le dicen de muchas formas, ¿no?
Sí. Y, bueno, podemos empezar tratando de que es una de las tres necesidades básicas probablemente de cualquier organismo, ¿no? Entre las otras es dormir, reproducirse y esta, ¿no? Que es comer. Y esta es la más fascinante para nosotros porque está rodeada de muchos factores y puede llegar a ser una conducta bastante, bastante compleja de entender y de estudiar. Entonces, queremos abordar el episodio desde entender conductualmente y biológicamente con evidencia, ¿no? Lo que se sabe sobre, desde empezar, ¿por qué nos da hambre? ¿Por qué comemos? Uh-huh. Entonces, ¿por qué comemos?
Porque nos da hambre.
¿Y por qué nos da hambre?
Porque no hemos comido.
Tus explicaciones circulares.
No, pero bueno. Pues normalmente comemos... pues creo que hay diferentes niveles de explicación, ¿no? Uh-huh. Podemos comer literalmente pues porque estamos privados, ¿no? Y la explicación está en que llevamos mucho tiempo sin comer. Y si queremos ver qué está pasando como a un nivel más fisiológico, pues es que si pasas tiempo sin comer, pues se liberan ciertas hormonas, ¿no? Hay ciertos cambios a nivel biológico que y ahora sí que impulsan tu cuerpo a buscar alimento, ¿no? Entonces, una operación en el medio ambiente, como puede ser abstenerte de comer, como nosotros le decimos la privación, tiene un efecto directo, ¿no? Sobre el organismo, que es generar esta sensación de hambre, que en pocas palabras tiene que ver con pues tu respuesta fisiológica a la privación.
Sí, y esa explicación es muy, muy interesante. Es uno de los sistemas probablemente más complejos porque es una relación entre el sistema nervioso y el sistema gastrointestinal, que pues básicamente es el estómago y el cerebro, ¿no? Como estabas diciendo, el estómago va a generar un péptido, que es, así se le conoce, ¿no? En pocas palabras, digamos que es una hormona que cuando está baja le envía una señal al cerebro por medio de la sangre, en el que el cerebro capta que está bajo esa señal y entonces dice, ah, momento de comer, ¿no? Y el hipotálamo es una parte muy, muy importante para este sistema. Entonces, hay toda una relación y pues una vez que comes, dices... Esa es la razón por la que cuando esta hormona está baja, tú dices, ay, a pesar de que estás trabajando, empiezas a pensar más en la quesadilla o en alguna fruta.
Pizza,
o que
pizza.
En pizza, exactamente, en tu comida favorita. Esa es la razón por la que empiezas a pensar en alimentos más que en lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, y creo que algo muy interesante es que el cuerpo funciona de una manera muy, muy... bonita. O sea, no se queda con vamos a hacer que este ser piense en comida, sino que también hace que te duela, ¿no?
Sí.
Hace que te duela no estar comiendo, entonces te empieza a dar hambre o esta sensación de dolor en el estómago.
Sí, ahora, esa es una explicación, obviamente nosotros no somos del área en particular de neurofisiología, entonces lo estamos explicando a muy grandes rasgos porque aparte esa es una explicación en ese nivel, ¿no? Como un nivel muy fisiológico, un nivel estructural del hambre y de por qué comemos. Pero Sin embargo, esa no es la única explicación. Y curiosamente, ¿no? Si así funcionáramos, si esa fuera la única explicación de por qué comemos, pues realmente estaríamos en, pues todos tendríamos tal vez el cuerpo perfecto, ¿no? Sí, porque solo comeríamos cuando...
cuando lo necesitamos.
Exactamente. Entonces, esa es una explicación tal vez muy reduccionista. Y
no creo que sea reduccionista, simplemente...
No es una parte
es de Es una todo parte de la explicación, uh-huh. Sí.
Pero no es la única y tampoco es la única razón de la de por qué comemos, ¿no? Entonces, para eso está otro nivel de análisis, porque curiosamente también es cierto que muchas veces, a pesar de que ya tenemos bajos estos estas hormonas en el cuerpo y por más que estemos pensando en algún alimento, pues tampoco vamos a comer en ese mismo instante porque hay trabajo que hacer, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué está determinando cuándo comemos y qué comemos? Y eso probablemente ya está en otro ambiente, ¿no?
Sí.
Que está afuera del cuerpo, no adentro.
Sí, al final el comer, así como... casi casi cualquier otro comportamiento, pues tiene influencia social de la familia, de la cultura en la que estamos, inclusive económica, ¿no? Tiene influencia evolutiva, o sea, tiene todo tipo de influencias, ¿no? Que están ayudando a determinar qué comemos, cuándo comemos y todos estos aspectos relacionados con la alimentación. Y es súper importante, ¿no? Saber qué está pasando, pues porque lo que comemos influye directamente en cómo nos sentimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Y pues directamente en nuestra salud, ¿no?
Sí, y curiosamente otra parte que también me gusta mucho de esta explicación y del complemento, ¿no? Que no únicamente es una explicación biológica de por qué comemos y qué comemos, es esta parte evolutiva, ¿no? Se supone que evolutivamente el cuerpo, lo voy a decir muy así, es inteligente en la cuestión de qué necesita. Entonces, pues una de las teorías en biología, ¿no? Precisamente que el cuerpo... pide lo que necesita. Y pues antes, cuando cazábamos, ¿no? Los seres humanos, pues hacíamos un gasto energético bastante grande porque teníamos que cazar la comida, buscarla, no había comida siempre. Entonces nuestro cuerpo estaba regulado bajo esos estándares del medio ambiente. Sin embargo, hoy en día hay un cambio también en el medio ambiente y eso está impactando. Muchos de esta área, ¿no? De fisiología han explicado que probablemente... nuestro cuerpo no ha avanzado, no ha evolucionado biológicamente en el sentido de comer, en adaptarse al medio ambiente, porque hoy en día ciertamente ya no podemos, ya no tenemos que ir a cazar la comida, ¿no? Entonces ya podemos ir al Oxxo, lo conseguimos tan fácil y sencillo, y hay una descompensación en lo que entra en el gasto energético, que en el gasto energético y en realmente lo que le estamos inquiriendo a nuestro cuerpo. Sí, entonces hay un desbalance.
No sé, no creo que sea una cuestión de que el cuerpo no haya evolucionado lo suficiente. Yo creo que más bien la evolución es una cuestión de que va a sobrevivir el requisito mínimo de supervivencia, ¿no? Entonces, si se cumple con ese requisito, pues sobrevives. Pero la situación, como acabas de decir, pues ha cambiado, ¿no? Entonces antes había comida escasa, ahora hay mucha comida. Y de cierta forma, pues seguimos utilizando los mismos nutrientes que antes, ¿no? La única diferencia es que ahora, pues hay más de todo. Y el sistema social en el que vivimos, ahora sí que el sistema capitalista está diseñado para venderte todo, ¿no? Incluida la comida. Uh-huh. Entonces yo creo que es más bien un problema del sistema social que nos impulsa gratificación inmediata, sabores extremos, ¿no? Come, come, come. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo, ¿no?
Sí.
Yo creo que ese es un factor... que explica, más bien creo que es una versión que explica un poco mejor a decir que el cuerpo no ha evolucionado para ajustarse a la cantidad de comida que tenemos.
Es que yo creo que es las dos partes de una misma moneda, o sea, sin duda nuestro cuerpo probablemente se adapta más lento de lo que el ambiente cambió. Entonces, estaba comentando que era muy bonito también esta parte de la evolución, ¿no? En relación a la parte fisiológica, qué pasa fisiológicamente con el medio ambiente. Entonces, pues, se muestra muy bien esta relación del medio ambiente con el cuerpo. O sea, es innegable que hoy en día no ocupamos el gasto energético que se ocupaba antes para ir y cazar la comida, ¿no? Tener comida, alimento.
Sí, ¿no?
Implicaba muchísimo gasto energético que ahora ya no se requiere.
Claro, no, a lo que me refería es que no hay una presión selectiva por parte del exceso de alimento.
Uh-huh.
Pero bueno, creo que ya nos pasamos a hablar de cosas un poco más complejas, pero nos saltamos un poco de esta parte de las primeras preguntas, ¿no? Sobre qué es el hambre o qué es esta sensación de dolor, ¿no? Porque Algo muy bonito es que en la literatura es que se han hecho estas preguntas desde hace muchos años, ¿no? Desde los 20 hay artículos que han tratado de investigar qué es el hambre, ¿no? Porque pues para ahorita, pues obviamente sabemos que el hambre pues es que tu estómago se está retorciendo, ¿no? Pero pues en 1920 y antes, pues no había forma de saber realmente qué estaba pasando, ¿no? A menos que abras a la persona y mientras esté viva y te asomes, ¿no? Así a mera vivisección a ver qué está pasando. Pero pues es un método complejo, ¿no? y cruel. Entonces quería platicar algunos de estos estudios, de algunos de estos primeros estudios que se hicieron para comprender un poco más sobre la sensación de hambre, ¿no? Que viene con la privación. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Uno de los primeros estudios que me encontré fue de Cannon y Washburn, en el que estudiaban, por ejemplo, la sensación del hambre, ¿no? Estudiaban el dolor que te causa el dolor que conocemos como hambre. Y en uno de sus estudios lo que hicieron fue darle un globo a una persona para que se coma. Entonces les daban un globo. Y lo metía, pues la persona se lo tragaba y el globo llegaba al estómago. Y una vez que estaba ahí, lo conectaban a un sensor. Obviamente el globo estaba conectado a un tubito, ¿no? Que salía por la boca de la persona. Y le daban a la persona un botón. Y entonces la persona tenía que esperarse a que le diera hambre. Y cuando sentía pues alguna contracción estomacal, bueno, en ese momento no, probablemente no estaban muy seguros de qué era, ¿no? Pero cuando sentía hambre, tenía que apretar ese botón. Entonces, lo que tenían era un registro de qué tan inflado estaba el globo, ¿no? Si el estómago se contraía, pues el globo sacaba aire y eso se representaba en una gráfica, ¿no? Y al mismo tiempo, pues cuando el participante sentía hambre, pues apretaba el botón. Y lo que encontraron estaba muy padre porque veían la gráfica en la que el globo se desinflaba y luego se volvió a inflar, se desinflaba y se volvió a inflar. Y siempre esos intervalos coincidían con las presiones en el botón, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que había una correlación perfecta entre estas medidas. Uh-huh. Y pues así es como obtuvieron evidencia, ¿no? De que de hecho el estómago se está contrayendo de una manera bastante violenta cuando tenemos hambre, que es esa sensación de dolor estomacal. Uh-huh.
Cannon realizó muchos estudios muy interesantes.
Sí, ese solo es uno de ellos.
Sí, pero sí, fue muy importante, porque aparte fue de los primeros que nos dio indicios de qué es lo que estaba pasando.
Sí, y también tiene uno en el que trata de hacer una reducción mecánica del hambre, en el que básicamente les mete el globo, pero lo infla muchísimo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y pues la idea es, tal vez si el estómago está lleno, pues las personas no sientan hambre, ¿no? Y funcionaba a medias. Ahora sí que el tener el estómago lleno hacía que reportaran menos hambre las personas, solo que no por completo, ¿no? Como que había algo que faltaba. Uh-huh. Entonces, una de las hipótesis era que, pues es que falta la parte de masticar, ¿no? Entonces, si tan solo le das un chicle y le inflas el globo en el estómago, igual y se distrae lo suficiente como para ya no sentir el hambre. Pero bueno, esto no es consejo para nadie, ¿no? No lo intenten en casa, creo que está de más decir.
Sí, no, pero era muy interesante esta idea, ¿no? De realmente en dónde estaba, si en el estómago o también era una parte importante la estimulación en la boca, ¿no? Uh-huh. Sentir que estamos masticando. Y hay otro estudio, curiosamente, que indagó un poco más sobre eso. Un estudio muy cruel de los años 20, no me acuerdo.
¿Cuál?
El de los perros.
En el que les hacían un hueco en el estómago. Uh-huh. Sí. ¿Quieres que yo lo cuente? ¿No te gusta hablar de perros mutilados?
Es muy cruel ese experimento. Cabe mencionar que hoy en día ya no están aprobados.
Sí, ningún comité ético aprobaría esto. En particular, yo creo que principalmente porque ya lo hicieron.
Entonces, y los estándares éticos también han avanzado y evolucionado mucho. Entonces, sí. Uh-huh.
Pero pues la idea es que agarraran a un perrito y le hacían un hueco en el estómago, ¿no? Y en el vientre. Entonces el perro podía estar comiendo, pero pues la comida se le salía del estómago.
Nunca llegaba.
Ajá, cuando llegaba, pero se salía. Uh-huh. ¿Y qué pasaba? Pues que el perro se la pasaba comiendo, ¿eh?
Sí, tenían dos manipulaciones, esa era una, y la otra era más bien llenarle el estómago, sin que tuviera que masticar, ¿no? Pasar por la parte de la mandíbula.
Se lo metían directo al estómago, ¿no? Uh-huh. ¿Y en ese qué pasaba?
Encontraron que el perro sí masticaba.
Seguía masticando. Uh-huh. O sea, las dos partes son importantes, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. La conclusión en general fue que obviamente es muy importante, o probablemente es más importante, sentir la sensación de llenitud en el estómago, pero también es muy importante esta parte de la mandíbula, de masticar, ¿no? A veces, aunque ya estés lleno, tienes que sentir la sensación, digamos, que complementa la conducta completa, ¿no?
Ya, sí, qué interesante. Sí, creo que la parte más triste era del perro que le sacaban la comida y que reportan que el perro seguía comiendo, pero cada vez bajaba más de peso, ¿no? Uh-huh. Entonces el perro se estaba desnutriendo y no paraba de comer.
Sí, pero más bien era de la sed, ¿verdad?
No,
de
también. ¿Que le cortaban? No, también.
¿También lo hicieron con la comida? Sí. Ah, ok. Sí, yo estaba preocupada.
No, sí, porque me acuerdo que el perro se desnutría.
Ah, ¿pero no era por la sed?
No. Ah, ok. Lo contaste bien.
Ah, ok. Y yo sí, no, yo estoy mal informando. Ok. Sí, muy triste, pero pues a eso, gracias a eso sabemos ahora como las dos partes importantes. Y sin duda, yo no me imagino comer, gran parte importante de comer es precisamente la sensación de la lengua, ¿no? Por algo la lengua tiene estos sensores, ¿no? De los diferentes sabores, que eso es otro factor o variable muy, muy importante en esta conducta alimentaria.
Sí, que es el componente genético, ¿no?
Sí. Del sabor, uh-huh, sí, exactamente.
El sabor está... No, dile, vas.
No, ¿qué vas a decir?
No, solo que el sabor está fuertemente influenciado. O sea, nuestra percepción del sabor está muy influenciada por los genes, ¿sí?
Y sin duda también es algo que controla esta conducta, ¿no? Muchas veces comemos por el simple sabor, ¿no? Más que, aunque ya estemos llenos, seguimos comiendo por el sabor. Y eso también tiene una explicación, curiosamente, como decías, en términos genéticos y en términos biológicos. Hay muchos sabores, por ejemplo, que es principalmente las grasas y los azúcares, que activan el sistema de recompensa del cerebro. ¿Y qué es ese sistema? Pues básicamente es el sistema que nos pone felices, es el sistema que se activa cuando estamos muy, muy, muy felices, debido a que lanza ahí también hormonas que nos pone extremadamente contentos. De hecho, ese sistema es el que se activa también con las drogas. Entonces, hay diferente investigación que ha resultado en el hecho de que consumir azúcar en exceso o la grasa también termina activando este sistema muy parecido a como lo activan las drogas. Entonces eso ha tratado de dar una explicación de por qué somos adictos o se puede volver una adicción el azúcar, porque a veces cuando comemos una papita, ¿no? No podemos comer literalmente solo una, porque
es real.
Es real tal cual, porque esta cuestión, ¿no? de la adicción, necesitamos comer otra y otra y otra y así hasta que pues es una adicción que no se puede controlar. Entonces está la parte biológica de esta necesidad o de este gusto por comer cosas grasosas y sal y dulces en particular.
Sí, me acuerdo mucho de uno de estos libros de introducción a la psicología, el de Malot, uh-huh, en el que habla justo sobre este tema y tiene una parte en la que es como una caricatura, pero básicamente dice, quien esté libre de consumo de alguna de esas sustancias, que lance la primera piedra, ¿no? Y ahí venía sal de mesa, azúcar refinada, cafeína, grasa animal o vegetal. O sea, hay muchísimas sustancias que tienen este efecto, que activa el sistema de recompensa, que es similar a las drogas, ¿no? Entonces la nicotina, la cafeína, o sea, que básicamente cualquier sustancia, sea psicoactiva o no, puede tener estas características, ¿no? Que generan cierto grado de dependencia. Uh-huh.
Pero, no solamente, otra parte muy importante es, bueno, ¿y por qué tendemos como a preferir ciertos sabores? En general, tendemos a preferir cosas dulces y grasosas por esto que les acabamos de contar, pero también es cierto que tendemos a preferir ciertos sabores más que otros, ¿no? Y es diferente para cada persona. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho el sabor de las uvas, ¿no? Y a ti te puede gustar más bien el chocolate en exceso o el tamarindo, por ejemplo, ¿no? y a mí no tanto. Entonces, ¿a qué se deben estas diferencias? Y es muy interesante porque aquí otra vez viene esta relación que no todo es fisiológico, ¿no? La explicación no es únicamente hacia un lado, sino también está el medio ambiente. Y hay una investigación muy interesante que se realizó con bebés. De hecho, han encontrado con estos bebés, bueno, no solo con bebés, más bien el estudio se realizó desde que estaban en la panza de la mamá, ¿no? Que eran fetos. Y lo que probaron fue que depende mucho de la alimentación de la mamá, el gusto o la preferencia del sabor que desarrolle el bebé después.
Eso me pareció impresionante, así de, no lo creí cuando me lo contaste.
Sí, es muy interesante. Por ejemplo, en este estudio lo que hacían era que la mamá consumía jugo de zanahoria, ¿no? El bebé pues todavía estaba en la panza, y debido a la unión que hay a través del cordón umbilical y pues la alimentación de sangre del bebé, parece ser que sí se transmite ciertos componentes, tanto de olores como de sabores, a partir de esta conexión que hay de la mamá y el bebé.
Y eso me parece loquísimo, perdón que te interrumpa, pero es que, como lo pienso, el bebé, o sea, la comida ni siquiera toca su nariz ni su lengua, ¿no? O sea, no, uh-huh. Tiene que ser algo meramente molecular, ¿no? Como en la estructura. Sí. Mientras se va formando, bueno, en fin, perdón.
Sí, totalmente, pero bueno, lo que encontraron fue que las mamás que consumían jugo de zanahoria, después cuando nació el bebé, estos bebés eran más propensos a que les gustara a comer cereal sabor zanahoria.
Cereal sabor
zanahoria. Sí, era muy chistoso, sí, se los hicieron, pero el punto es que también lo han encontrado después en un estudio longitudinal, la misma relación, un poco más desde que estaban en la panza hasta cuando nacieron, y después un poco más adelante volvieron a encontrar esta correlación, que el factor, que uno de los factores importantes para determinar o la preferencia por un sabor u un olor viene desde que estamos en la panza de la mamá, ¿no? Desde antes de nacer. Entonces, otra vez viene una relación entre el interior del cuerpo y el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente va a determinar probablemente hasta los sabores que nos gusten desde antes que nazcamos. Entonces, sí. Está rotísimo eso.
O sea, y eso tiene implicaciones, yo creo, sociales importantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿de qué se compone la dieta de una embarazada, ¿no? Uh-huh. Por lo general a nadie le importa, ¿no? Simplemente es, no bebas alcohol y no fumes.
Claro.
Come lo que se te antoje, uh-huh. ¿No? Pero, no sé, pensándolo bien, si puedes hacer el sacrificio de esos 9 meses, comer frutas y verduras y,
sí, de hecho,
y comer súper sano.
Eso es muy interesante porque el estudio precisamente terminaba así, promoviendo que uh-huh. si la dieta, ¿no? Desde el embarazo lleva una dieta balanceada y, uh-huh. no sé, por desarrollar, no sé, comer más frutas y verduras, etcétera, se puede lograr que precisamente más adelante los bebés y los infantes tengan este desarrollo o esta preferencia innata, por ahora sí, innata, porque pues así nacieron, ¿no? Por estos sabores, entonces se prefiera una comida más balanceada, ¿no? Entonces está muy, muy interesante las implicaciones de estos estudios.
Sí, súmale a eso lo de los recuerdos falsos.
Claro,
sí. Genera sí. El recuerdo falso de que le encantaban los espárragos y que se la pasaba súper bien, ¿no? Y ya tienes a la persona más saludable cuando crezca.
Sí, que las memorias falsas, la investigación desarrollada por la doctora Loftus es muy, muy interesante también.
¿Ya hablamos sobre eso?
No, pero podemos hablar después sobre ese tema.
No sé por qué pensé que ya habíamos platicado
sobre eso. No, hemos contado acerca de las memorias falsas. Es muy interesante y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, sin duda es un factor muy interesante. Entonces, también el qué comemos también está influenciado por eso, tanto por nuestro medio ambiente desde antes de nacer hasta por la parte fisiológica.
Y por los gustos adquiridos también, ¿no? Por ejemplo,
el café, claro.
Sí, el café, que es súper amargo, a ningún niño le gusta, ¿no? A menos que lo llenes de azúcar. Y pues luego pues, le vas quitando el azúcar hasta que ya te lo tomas así.
Claro, yo me acuerdo solo. Que mi abuela a mí me preparaba cuando yo era una niña. Yo tomo café desde niña. Desde que será los 6, 7 años probablemente tomo café. Porque mi abuela preparaba café de olla delicioso. Y literalmente en una olla como de barro. Era una cosa impresionante. Y le solía poner, no solo era el café. Era café con piloncillo y canela. Y era un sabor único, era muy, muy delicioso. Y pues hoy en día yo soy probablemente adicta al café, ¿no? Obviamente ya no café de olla, ya lo tomo totalmente negro. Se fue, como dices, fue un proceso de desvanecimiento, ¿no? Exactamente, de pasar de ser muy azucarado a totalmente negro. A mí ahorita me encanta, pero sí es muy curioso lo que dices, ¿no? Pues uh-huh. ese sabor, esta relación o sabor adquirido a partir de la relación con sí. mi abuela.
Y a mí me pasó algo curioso con la cebolla, que de chico yo odiaba la cebolla, así, si por accidente mi hamburguesa de Burger King llegaba con cebolla, así hacía el berrinche del siglo, ¿no? Y pues tú me conoces, hoy en día soy adicto a la cebolla. Y honestamente no he logrado identificar muy bien de dónde vino ese gusto. Sospecho que también es culpa de Burger King, porque en algún punto vendían
Los
estas,
aros de cebolla.
no, unas como cebollas crujientes, empanizadas en una hamburguesa, no sé. Pero el caso es que eventualmente me fue gustando la cebolla. Creo que también hay cierto aspecto de que conforme vas creciendo y se va desarrollando más tu paladar, ¿no? Como que ciertos sabores dejan de gustarte, otros empiezan a gustarte más, como
Claro.
dependiendo de, como que va madurando la lengua, ¿no?
Sí, también se van apareando sabores, por ejemplo, en tu caso y en el mío, ¿no? Aparear un sabor que innatamente probablemente no nos gustaba, ¿no? O es amargo, incluso hasta el rechazo, por ejemplo, del café, ¿no? El café innatamente es amarguísimo. Me acuerdo que hay estudios precisamente con bebés en los que se les suele poner granitos de café en la lengua y los bebés lloran y hacen caras de desagrado. Así es como se sabe que es un sabor que no agrada innatamente, es un sabor totalmente adquirido, ¿no? Entonces el apareamiento entre sabores, por ejemplo, el azúcar y este sabor, aparear esos dos sabores, pues produce después este gusto. Así es como se produce el gusto adquirido y contigo, pues la grasa probablemente.
Sí, curiosamente hoy en día no puedo comer Burger King, no me gustan. Pero de pequeño las comía muchísimo.
Claro, pero ese probablemente es otro efecto de por qué nos deja de gustar cierta comida, ¿no? El efecto, ¿cómo se llama? Cuando condicionamiento aversivo al sabor.
Si me enfermo. Pero no recuerdo haberme enfermado por comer Burger King. Bueno, quién sabe.
Probablemente no lo recuerdas. Pero bueno. Entonces está esa parte de qué comemos, ¿no?
Ah, y creo que algo que casi siempre como que se pasa por alto es la parte de qué bebemos, ¿no? Sobre la sed. Porque la sed, hace rato dijiste de las necesidades básicas, ¿no? Que son comer, dormir y sexo. Comer, dormir y coger. Pero bueno, el beber también es una necesidad básica, ¿no?
Curiosamente yo siempre lo veo como una
Parte de
conducta
comer.
complementaria a comer, ajá, al hambre, porque en la investigación conductual, de hecho, curiosamente hay mucha investigación que lo ha tratado de ver si son conductas adjuntivas o suplementarias, ¿no? Entonces, es con eso nos queremos referir a que si una depende de la otra o son totalmente aisladas o una induce a la otra, ¿no? Y pues básicamente muchos estudios han mostrado que sí, comer induce el beber y así.
También depende de la especie, ¿no?
Claro, por ejemplo, en ratas se ha visto que en los estudios con ratas, cuando las privamos para un experimento, se nota que también disminuye el consumo de agua. Entonces, cuando están en alimentación libre, toman muchísima agua. Pues sí, toman mucha agua, pero cuando entran en privación, disminuye el consumo de agua. Entonces, así es como, y se ha probado en cajas experimentales, y se han hecho estudios de esto y se ha probado que tal cual el comer induce a beber.
Sí, en particular en las ratas que no tienen saliva, ¿no? O sea, las ratas no producen muchísima saliva. Entonces, cuando están comiendo, tienen que estar bebiendo al mismo tiempo. Y ese es un efecto muy bonito que se ve diario en el laboratorio, ¿no? Que terminas de trabajar con las ratas, les das su porción de alimento del día y en el momento que les dejas caer el alimento, empiezas a escuchar cómo empiezan a lamer el bebedero, ¿no? Así pueden estar. Pueden haber pasado horas y no tocan el bebedero, pero les das comida y enseguida empiezan ta 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 y suena como moneditas cayéndose, ¿no? Y si tienes muchas ratas, es como la sinfonía, la
Sí.
orquesta sinfónica de las ratas.
Uno de mis sonidos favoritos.
Sí, es como terminó el día de trabajo, vámonos.
Sí, pero es muy interesante eso. Y eso ha derivado en muchas investigaciones de acerca de, por ejemplo, qué tipo de comidas induce qué tipo de bebidas, ¿no? Me recuerdo una que estaban haciendo sobre si comer ciertas papitas inducía que tomaras más refresco o tomaras otro tipo de, o agua, ¿no? Y probablemente se ha encontrado que la comida golosa,
¿no? La comida salada, ¿no? Como ajá, los cacahuates.
Exactamente, induce a que consumas cosas dulces, ¿no? Entonces eso es como alimentos complementarios, suplementarios.
Sí, por eso en los bares siempre te ponen botana gratis, ¿no? Uh-huh. Te ponen cacahuate salado y así. ¿Para qué? Pues para que te dé sed, pidas más cerveza. Uh-huh. Sí. Ah, y también... también ha habido estudios, ¿no? Sobre la sed, ha habido ideas contrarias, ¿no? Sobre qué es esta sensación de sed, por qué se va. De hecho, hay un artículo de 1860 y tantos de Schiff en el que trata de empezar a ver qué es lo que causa la sed, ¿no? O más bien, como tratar de estudiar la sed. Entonces... para este punto, pues como que la teoría más común para los científicos de los 1800 y medio era la teoría de la boca seca, ¿no? Que las personas tienen sed porque se les acaba la saliva, ¿no? No están produciendo la suficiente cantidad de saliva, tal vez están hablando demasiado, como ahorita nosotros. El caso es que tienen la boca seca y por eso necesitan beber líquidos para reponer sus reservas de saliva, ¿no? Y pues dado que esta era la teoría más popular, pues la pusieron a prueba, ¿no? Entonces agarraban animales, caballos o perros, y les mojaban, ahora sí que les daban agua, pero les hacían una fístula en la tráquea. Y esto lo voy a contar yo porque a ti no te gusta hablar de estas cosas. Pero en pocas palabras, les hacían un hueco en la garganta, de manera que el agua que bebieran se les saliera por la garganta. ¿Y qué pasaba? Pues que no se les quitaba la sed, ¿no? De manera que pues, lograron desmentir la teoría de la boca seca. No es que tuvieran la boca seca y estuvieran ya agotadas sus reservas de saliva, sino más bien es la sed se da por una falta general de líquido en el cuerpo, ¿no? El volumen de sangre en el cuerpo se reduce. Entonces no dejan de beber los animales cuando se les sale el agua, ¿no? Porque necesitan reponer ese volumen en el cuerpo. De hecho, quien realizó este experimento, Schiff, observó que los perros, después de que los operaban, bebían aún más que los perros que no habían operado. ¿Y por qué? Pues porque la operación conllevaba pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, si pierdes sangre, te da este tipo de sed que se conoce como sed volumétrica, ¿no? Que en pocas palabras es, necesitas reponer líquidos en el cuerpo. Creo que la parte más divertida de esta historia es que este autor me parece que era francés, y después de realizar los experimentos pues los publicó en francés, ¿no? Y eventualmente pues, llegaron a Estados Unidos y los leen los investigadores de Estados Unidos, ¿no? Y pues yo creo que no tenían muy buenas traducciones o solamente no sabían francés, y la conclusión a la que llegan es que básicamente la teoría de la boca seca es cierta. Entonces, a partir de ahora sí que en la década de los 10 de los 1920, pues se pensaba que la teoría de la boca seca era correcta, y tomó cierto tiempo que de hecho como que llegaran ya bien las traducciones y lo desmintieran, ¿no? Casi leyeron como, aquí dice boca seca, debe ser que esa es la verdadera. Pero en realidad estaban diciendo lo contrario, que la teoría de la boca seca estaba equivocada. Bueno, y el otro tipo de sed, ¿cuál era la que había dicho? ¿Volumétrica? Uh-huh. Creo que es volumétrica o hipovolémica, la verdad no estoy muy seguro. Pero hay otro tipo de sed, curiosamente, que es la sed osmótica, que es la que más bien a lo que nos referíamos cuando hablamos del ejemplo de los cacahuates salados, ¿no? Y la cerveza. Uh-huh. Que es un tipo de sed diferente, ¿no? Que se da por el consumo de sal principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las sales absorben el líquido del alimento y pues generan este efecto, ¿no? Nuestras células empiezan a perder agua. Y pues se arregla bebiendo agua y ya. En cambio, la sed hipovolémica pues no se arregla nada más bebiendo agua, sino que también necesitas electrolitos, ¿no? Tienes que beber agua con electrolitos para... pues para reponerte, ¿no? Los deportistas, por ejemplo, cuando hacen muchísimo ejercicio, también sufren este tipo de sed, porque pierden electrolitos por el sudor, entonces los tienen que reponer con agua, con electrolitos y así. Uh-huh. Entonces es muy interesante, porque la sed como que casi siempre se pasa a segundo plano, ¿no? Cuando se habla de alimentación o de conducta alimentaria. Y creo que es importante porque también muchas veces muchos de los nutrientes o del contenido energético que estamos consumiendo se consume como bebida, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la cerveza de la que estamos hablando es súper alta en calorías. ¿Qué quiere decir? Que pues, es muchísima energía la que estás consumiendo cuando ingieres bebidas alcohólicas o cuando bebes un jugo de fruta, por ejemplo. Es comida que es muy alta en energía, tiene muchísimos nutrientes y eso puede ser bueno o malo, dependiendo de, pues, de lo que necesites, ¿no? De tus requisitos energéticos.
Sí, sí, exactamente. Y eso nos lleva probablemente a la otra pregunta acerca de, bueno, ya determinamos qué es probablemente que comemos, pero ahora cómo comemos. Eso nos lleva a esta pregunta de cuáles son nuestras prácticas de alimentación o bajo qué están determinadas el que comemos, porque ya dimos explicaciones pues de cómo funciona un poco biológicamente, de algunos de los experimentos que nos dieron pistas de cómo es que comemos, ¿no? Cómo decidimos por qué nos gusta ese sabor, por qué este otro, etcétera. Pero pues al final de cuentas, como decíamos, gran parte de comer está determinada o lo que comemos está determinado por el medio ambiente. Y ahí viene precisamente lo que decías, ¿no? Que es una parte importante esta relación que hay entre el gasto energético y la energía que tienen los alimentos. Entonces, no sé si quieras ahondar un poco más en eso, sobre esta parte de que nuestro cuerpo necesita ciertas energías, ciertas calorías, ¿no? ¿Qué son las calorías y por qué las consumimos o para qué nos sirven?
Sí, pues las calorías son la medida energética, ¿no? De que tiene la comida. Entonces, una caloría es la cantidad de energía que necesitas para calentar un gramo de agua en un grado centígrado. Y pues igual y suena muy técnico, ¿no? Pero pues eso es lo que es una caloría. Entonces, nada más que estamos acostumbrados a decir, ah, pues no sé, una manzana tiene 57 calorías, o no sé, ¿no? Pero en pocas palabras, eso quiere decir que esa manzana tiene la energía para elevar, pues ya 57 veces un gramo de agua en un grado centígrado, ¿no?
Ajá, y eso quiere decir que, pues al final, o sea, nosotros como seres humanos por existir, bueno, cualquier organismo por existir necesita cierto...
cantidad de energía.
Cierta cantidad de energía para existir, para sus funciones vitales como ¿sí? respirar y estar en el mundo.
Sí, o sea, ¿no? Cuando tu corazón late, pues no late por arte de magia, ¿no? Ahora sí que es como una pequeña maquinita, es como literalmente como una bomba que está bombeando sangre. Entonces, nosotros no podemos agarrar una bomba y decirle, enciéndete y trabaja, ¿no? La tenemos que conectar a la energía, a la luz. Entonces, de la misma manera, pues nosotros no tenemos que enchufarnos a la pared, pero tenemos que comer. Entonces, la comida es la manera, o más bien... el comer o la conducta alimentaria es lo que nos permite conseguir la energía que necesitamos para hacer todas nuestras funciones vitales, ¿no? Como pensar, respirar, el bombeo de nuestro corazón, activar los sentidos, ver, oler, sentir, todo lo que hacemos requiere energía. Y obtenemos esa energía pues por medio de la comida, ¿no?
Ajá, exactamente. Y ahora, esa cantidad energética va a depender de persona en persona y va a depender de su estatura y de su tamaño, composición.
En pocas palabras.
Solo del tamaño.
Sí, yo creo que sí. Dependiendo de qué tanto tengas que mover, ¿no? Si estás muy grandote, pues vas a utilizar más energía que si estás muy chiquito.
Claro, yo siempre envidio a las personas que miden como 2 metros, porque 2 o 2 metros y medio, porque pueden comer muchísimo, necesitan muchísima energía para vivir. Sí. Solo para vivir ya pueden comer muchísimo. En cambio, uno que está bajito, pues no más, no. Pero entonces eso va a depender, dependiendo de su tamaño va a ser la cantidad de energía, ¿no? Y de ahí empiezan a derivar muchos, de ahí derivan nuestras prácticas y después van a derivar muchos de los problemas de alimentación, porque muchos de los problemas se deben precisamente a este desbalance que hay entre lo que entra, ¿no? Las calorías o la energía que entra y realmente lo que el cuerpo está necesitando consumir. Entonces hay veces que le falta energía, hay veces que le está sobrando energía, ¿no? Que el cuerpo no alcanza a gastarse toda la energía que uno le está metiendo, ¿no? Pero eso es aparte. Antes de eso, precisamente tenemos que elegir qué comer, ¿no? Y qué por qué, ajá, qué comer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y a través de eso, pues, hay diferentes prácticas y precisamente yo creo que eso está influido por nuestro medio ambiente, que eso implica la cultura, la sociedad, con cuestiones económicas también,
¿de
¿no?
qué hay disponible en el país en el que vives? Por ejemplo, creo que para nosotros es muy natural el todo es de maíz, ¿no? Hay esquites, hay maicitos inflados, hay tortillas, hay pozole, o sea, aquí tenemos el maíz en mil presentaciones, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Perú tienen papa.
Papa.
¿No? Sí, entonces tienen decenas de tipos de papas diferentes y de formas de prepararla, ¿no? Y pues el maíz y la papa tienen propiedades nutrimentales diferentes, ¿no?
Uh-huh. Sí.
No súper distintas, pero pues sí son diferentes, ¿no? Uh-huh. Y así del otro lado del mundo tienen más arroz, ¿no? Entonces, dependiendo también del sistema económico, ¿no? De las capacidades, ahora sí que adquisitivas de cada familia, es qué tienen disponible, ¿no? Uh-huh. Si tienen más, menos cosas disponibles. Entonces, todo eso obviamente tiene influencia sobre los hábitos alimenticios.
Uh-huh.
Y creo que una parte interesante también sobre lo que mencionabas, de que el medio ambiente determina de manera muy directa lo que estamos haciendo con la comida, me recuerda esta parte de los experimentos de Wanzig. No sé si te acuerdas.
Sí, pero cuéntalos.
Estos no maltratan a ningún animal, pero... pero estos son unos experimentos muy famosos que... Bueno, no sé si son famosos o si son infamosos, ¿no? Pero Wanzig es un investigador que hace algunos años publicó un reporte en el que básicamente había construido un plato de sopa infinito, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Que había un plato de sopa que estaba conectado a una bomba, ¿no? Que hacía que siempre estuviera fluyendo sopa hacia el plato. Entonces le daba de comer a las personas, las sentaba a sus participantes y les decía, come hasta que estés lleno, ¿no? Y pues las personas iban comiendo sopa y sopa y sopa y les iban rellenando el plato de manera que muy lento, ¿no? Para que no se dieran cuenta. Y lo que pasaba era que había personas que comían y comían y comían y a veces comían dos o hasta tres veces más de lo que hubieran comido si el plato hubiera sido un plato normal, ¿no? Y la idea es que pues, las personas no están comiendo, más bien se terminaban el plato y les preguntaban, ¿estás lleno? Sí, estoy lleno. Y siempre respondían eso, ¿no? Entonces había personas que habían comido un plato y había personas que habían comido el equivalente a 3-4 platos o más. Y pues la idea es, no comes realmente hasta sentirte lleno, comes según las pistas del medio ambiente, ¿no? Entonces, si ves el plato vacío, eso quiere decir que ya terminé de comer, eso quiere decir que ya debo estar lleno, así que reporto estar lleno. Uh-huh. Pero si el plato no se acaba, pues tú le sigues dando, ¿no? Y fue un hallazgo tremendo, ¿no? O sea, es como, wow, esto es impresionante, es un efecto muy dramático aparte.
Claro, como nos guiamos más por pistas externas o visuales, sí, que realmente por cómo nos estamos sintiendo.
Exacto. O eso es lo que propuso Wanzig. Sin embargo, ahí es donde se pone turbia la cosa y parece ser que es falso. O sea, no estoy diciendo que sea falso el comer por pistas externas. De hecho, hay literatura que sugiere que es cierto, que los hallazgos de Wanzig pues pueden ser reales, ¿no? Que si los replicas de manera correcta, pues sí vas a encontrar algo parecido. Sin embargo, ahora sí que la controversia está en que Wanzig reporta que lo hizo de cierta forma. Y si lo intentas hacer de esa forma, el mecanismo no funciona. O sea, el aparato que describe, aparte de que no está muy bien descrito, no funciona, ¿no? Uh-huh. Y nunca, como que tiene videos, pero los videos solo son como, mira, este es el aparato. Y como que muestra la mitad y se ve súper borroso y no se ve bien y nunca lo muestra funcionando, ¿no? Siempre lo muestra apagado. Entonces hubo toda una controversia. De hecho, hay literatura científica que se dedicó a desmentir los experimentos de Wanzig, ¿no? Y este señor, ahora sí que ya está en casi todas las listas negras de editoriales de que ya no le van a publicar nada, ¿no? Porque parece ser que estuvo falseando estos resultados. Y no es lo único que hizo. También tenía otros experimentos sobre la decoración de las cajas de cereal y así. Uh-huh. Pero pues bueno, ahora sí que una vez que te han desprestigiado de esa forma, de que estás inventando resultados, pues ya nada, te van a creer muchas cosas, ¿no? Lo triste es que probablemente tenía razón, ¿no? Igual, yo creo que el hallazgo tiene sentido, ¿no? Hace sentido con lo demás que sabemos sobre este tipo de cosas. Qué mal que tuvo que hacerlo como truculentamente, ¿no?
Sí, es muy triste, pero totalmente la línea de investigación acerca de las pistas externas sobre el alimento, es cierto, ha habido mucha hay muchos experimentos en los que han probado precisamente este tipo de pistas, sobre todo visuales, ¿no? ¿Qué tanto nos dejamos guiar acerca de la perspectiva, por así decirlo, del alimento y con cuánto ingerimos? Recuerdo que hubo un par de experimentos en los que precisamente hacían la comparación entre platos chicos que estaban llenos, era la misma cantidad de comida, pero uno lo presentaban en un plato chico y en otro más grande, ¿no? Entonces lo que querían ver era cómo percibía la gente cuando comían, dependiendo del tamaño del plato. Lo que encontraban fue precisamente que cuando comían en el plato chico se sentían más llenos, sentían que era más comida a cuando lo comían en un plato más grande.
Claro, porque en el plato chico el alimento desbordaba, ¿no?
Exactamente, pero en realidad era la cantidad, era la misma cantidad de comida. Entonces, es muy interesante porque, pues, la percepción de lo que estamos viendo es muy, muy importante. Y de eso se ha basado mucho de la mercadotecnia para tratar de vendernos más, como desde hace rato, el capitalismo, ¿no? Y sus mañas. Recuerdo también que precisamente uno de los trucos, o ese truco más bien lo tratan de utilizar, sobre todo en el cine, esta idea de venderte en el cine o en los cafés, por ejemplo, que te tratan de vender, no sé, las palomitas chiquitas, ¿no? Y las palomitas chiquitas se las dan a 40 pesos, pero las medianas te las dan a 42, ¿no? Y las grandes te las dan a 43. Entonces, por solo 3 pesos, casi casi te lo dice, ¿no? Pero por 3 pesos más llévate la grande, ¿no? Cuando en realidad no quieres la grande, solamente entonces ahí empieza un juego de decisión de es más el beneficio que el costo, ¿no? Entonces me llevo la grande, aunque no quiera la grande, aunque no necesite la grande, y aunque ni siquiera me la pueda acabar, es más el, pero voy a ahorrar porque me estoy llevando la grande. Entonces ha sido una...
Yo creo que igual es como el, pero voy a parecer tonto si no aprovecho esta super oferta, ¿no?
Exacto, pero pues la realidad es que muchas veces es hasta conflictivo para nuestra salud hacer eso, ¿no? Y lo mismo hacen con los cafés. Entonces, ha sido investigación que se han aprovechado, ¿no? Todos estos negocios a partir de los estudios y de la perspectiva de las pistas visuales sobre la alimentación. Y a veces, por ejemplo, lo que hacen con los refrescos, ¿no? Es que el grande no tiene más producto, solo tiene más hielo, por ejemplo, ¿no? A menos que lo pidan sin hielo, entonces ahí sí ya tiene más producto, pero también por estar en un envase más grande no quiere decir que tiene más producto. Entonces muchas veces hay que pensar un poco más estas cuestiones de las pistas externas, ¿no? Y otra gran área de investigación precisamente ha sido la influencia social, ¿no? ¿Qué tanto influye el que estemos rodeados o esté en un grupo de personas a la hora de comer, ¿no? Entonces, o que comamos con distracciones. Y eso es todo también una línea de investigación acerca de que, obviamente, cuando comemos con familiares o cuando comemos con más personas, tendemos a comer más. ¿Por qué? Por presión social, ¿no? Sí. Que cuando estamos solos es porque, no sé si les ha pasado, ¿no? Que en la fiesta o la comida con la abuelita o que la reunión de amigos, ¿no? Pues están todos, ves que el amigo come más, pues tú también agarras más papas, ¿no? Entonces, también por la influencia, ¿no? Exactamente, por imitación, por lo que observamos, las reuniones, ¿no? Comer con otras personas induce a que comamos más también, aunque ya estemos llenos, seguimos comiendo, ¿no? Por ejemplo, las fiestas creo que es un ejemplo muy, muy claro de eso, que está la hora de la comida, pero también está la botana y además está la hora del pastel, ¿no? Entonces, por más que uno ya esté lleno a la hora del pastel, pues uno no puede decir no al pastel, ¿verdad? Porque es una fiesta y, ¿por qué no? Un gusto al año, ¿no? Aunque cada mes se repita, ¿no? Entonces, la influencia social es muy, muy importante y desde que nacemos, como ya vimos hace rato en el sabor, no solamente impacta en el sabor, sino también en nuestros patrones de conducta, ¿no? Muchas veces lo que comemos está influenciado por lo que nos enseñan nuestros papás que debemos comer. Entonces, estos patrones conductuales de comer, obviamente, están aprendidos desde niños, ¿no? Entonces,
por vil imitación.
Exactamente. Y aquí hay otro factor muy interesante, que a veces solemos asociar mucho la comida con premios, ¿no? ¿Por qué? Porque si hiciste algo bien,
un helado,
te dan un helado, ¿sí? Te llevan a comer. Entonces, esta asociación que hay entre la comida y los premios también es muy importante para desarrollar patrones conductuales que probablemente también puedan dañar la salud de las personas.
Sí, ahora sí que generan malas relaciones con el alimento, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que te sientes mal, te sientes triste. ¿Qué haces para mejorar tu estado de ánimo? Helado, chocolate, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezas a comer no porque tengas necesidad de nutrientes, ¿no? Que empieces a comer porque tienes ansiedad en la vida, ¿no? Y te ayuda a sentirte un poco mejor. Entonces, sí, ahora sí que es casi casi una relación refleja, ¿no? Así de, me he sentido bien en el pasado comiendo en una fiesta, ahorita me siento miserable, si como probablemente voy a evocar ese tipo de sensaciones positivas, ¿no? Y no digo que uno lo piense conscientemente, simplemente así funciona el cuerpo, así funciona el comportamiento, y sin darnos cuenta, pues ahí nos estamos empacando media pizza, ¿no? Los famosísimos atracones, ¿no? Uh-huh. 5 bolsas de papas, 2 refrescos, 1 pizza, chocolate.
Sí, nuevamente viene este desbalance de ingerir más energía de la que realmente nuestro cuerpo sí está necesitando para lo que
hacemos. Y luego, ¿no?, probablemente sientas culpa, y entonces como te sientes mal, sigues comiendo. Se puede descontrolar de maneras
muy extremas. Puede volverse un patrón muy tóxico, entonces. Sí. Pero, bueno, la investigación ha sido abundante, ¿no? Sobre qué es lo que nos guía a comer, tomar la decisión de qué comer, en qué momento comer. Por ejemplo, otro factor muy cultural también aquí en México es, por ejemplo, y supongo que en otras partes del mundo es, hay 3 horas de la comida, ¿no? Uh-huh. El desayuno, la comida o el almuerzo y la cena, ¿no? Más aparte de las meriendas y no sé qué tanto. Entonces, y es como una tradición muy, muy fuerte de tienes que comer 3 veces al día. Pero cualquier nutriólogo bien informado te diría, pues realmente es una estrategia para espaciar lo que tienes que comer, pero no tienes que hacerlo de esa forma, ¿no?
Sí, puedes hacer menos o más comidas, ahora sí que depende de cada persona y de sus necesidades individuales, ¿no?
Uh-huh. Pero nuevamente eso me lleva a la cuestión de que como es una tradición o una práctica cultural que se ha generalizado de hay 3 comidas, hay veces que para cuando llega la noche y tú ya no tienes hambre, pero como es la hora de la cena, uh-huh, tienes que comer, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuevamente, la cultura o estos patrones culturales están generalizando patrones que probablemente no sean benéficos para la salud.
Sí, bueno, ahorita solo rápido me acordé en el que estábamos hablando de los tamaños de refresco y de palomitas. Me horroricé cuando leí, creo que era un artículo sobre mercadotecnia o algo así. Pero la idea es que cuando tienes tamaños de refrescos o bebidas o sabores o cosas, generalmente el tamaño pequeño ya incluye los costos de producción y manejo y todo del tamaño más grande. O sea, cuando está el menor costo ya les está cubriendo el haberte vendido el producto más grande. Y obviamente simplemente lo que pasa es que cualquier producto que cueste más que el chico, pues tiene un costo inflado, pero tremendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, me acordé de eso ahorita y me horroricé otra vez, ¿no? De cómo la mercadotecnia está ahí para impulsarnos a tomar malas decisiones que parecen buenas.
Sí, sí, totalmente. Y pues bueno.
Espera, ¿no? Y sobre esa misma línea, también lo hacen, casi todas las compañías lo hacen en realidad, como los típicos productos que parecen saludables porque tienen como escenas del campo y...
Claro, otra vez, la foto de la abuelita que hacen, ¿no?
Sí, entonces, por ejemplo, el otro día había un video, ¿no?, que mostraba estas barritas Brand Fruit, que es como, oh, esto tiene trigo y tiene fresa y es súper saludable, ¿no? Y si lo comparas con un gansito, es la misma porquería, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, tienen la misma cantidad de azúcar, tienen la misma cantidad de sal, tienen lo mismo, ¿no? Uh-huh. O estas galletas integrales que se ven así, el empaque es verde y atrás tiene la foto de no sé, del patito, de la vaca y así, y lo ves y es lo mismo que los gansitos o que las donas glaseadas, ¿no? Uh-huh. O sea, es lo mismo, ahora sí que, de hecho, hasta hoy en día que tenemos esto de los sellos, tienen los mismos sellos de que esto va a matarte si lo comes, ¿no? Uh-huh. y son productos que dice 100% natural, ¿no? Ve por tu salud, compra esto, y pues uh-huh, siguen siendo basura, ¿no?
Claro, sí. Y pues bueno, eso no quiere decir que no haya cosas por hacer, ¿no? Y lo que es muy importante a veces es diferenciar que una vez que, o identificar que tenemos un patrón, ¿no?, de alimentación probablemente tóxico, ¿no? Y tóxico en el sentido de que nos afecta a la salud, tanto física como emocional, si le quieren llamar así. Eso también puede impactar y puede ser muy difícil romper estos patrones. Hay estudios también en los que se ha tratado de comparar personas con peso saludable, no quiero decir normal, porque la normalidad pues es muy variable, ¿no? Pero un peso saludable a un peso pues no saludable, ¿no? O con obesidad.
Sí, pues bueno, primero una anotación curiosa sobre esto del sobrepeso y la obesidad es que al menos como lo entiendo, estas categorías casi siempre están determinadas por el índice de masa corporal, ¿no? Uh-huh. El IMC. Y pues esta es una medida imperfecta, ¿no? ¿En qué sentido? En que únicamente está considerando tu peso y tu altura. Uh-huh. Y básicamente si tienes más de 25, pues tienes sobrepeso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si tú eres una persona que va al gimnasio y hace ejercicio y come mucha proteína y cuida su salud y tienes un porcentaje de músculo alto, pues el músculo pesa más que la grasa, ¿no? Uh-huh. Entonces puedes tener, la báscula puede decir que tienes sobrepeso, pero en realidad puedes ser una persona muy saludable y muy musculosa, ¿no? Ser un atleta y tener sobrepeso, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay que ser cuidadosos con ese tipo de etiquetas, ¿no? Como el sobrepeso o la obesidad. La verdad es que yo creo que la mayoría de las personas que tienen sobrepeso u obesidad y que obviamente no se ejercitan, pues están poniendo en riesgo su salud, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué onda con eso, ¿no? Ah, pero sobre lo que platicabas del experimento, no lo recuerdo muy bien, pero una de las cosas que me parece que hacían era probar como su sensibilidad al sabor, ¿no? Entonces les daban malteadas, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, si les daban una malteada normal, una malteada dulce, pues las personas con peso normal se tomaban cierta cantidad de la malteada, ¿no? Y las personas con obesidad, que estaban en el grupo denominado así, pues consumían el doble o más, ¿no? De la cantidad de malteada. Pero cuando les daban malteadas que sabían feo, así que les habían agregado algún químico como para volverlas amargas, encontraban que las personas de peso normal pues comían menos que antes, comían cierta cantidad, y las personas obesas comían mucho menos, inclusive, que las personas de peso normal cuando sabía feo, ¿no? Entonces, este es uno de esos hallazgos interesantes, porque sugiere que la obesidad o el tener este IMC muy alto o tener muchas reservas de grasa en el cuerpo, inclusive puede cambiar tu conducta alimentaria, ¿no? En función del sabor. Entonces, las personas con obesidad parece ser que son mucho más sensibles, por ejemplo, a los malos sabores. Si algo no les gusta como sabe, no lo van a comer, ¿no? Uh-huh. O van a comerlo mucho menos que una persona con peso normal. Y había muchísimas variaciones en este experimento. La verdad es que no las recuerdo muy bien.
Sí.
Pero en pocas palabras trataban de ver si se comía más por causas internas o por causas externas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta del sabor, pues es como una causa interna, ¿no?
Uh-huh. Yo recuerdo otro precisamente en el que lo que hacían era pedirles a los participantes que vinieran con hambre, o sea, que no comieran nada antes del estudio y que comieran, que vinieran comidos, ¿no? Entonces lo que hacían era que tenían como dos grupos, igual tenían a las personas con peso normal o saludable y personas con índice de grasa alto, y después lo que hacían era precisamente comparar cuando venían con hambre, o sea, que no hubieran comido nada antes del estudio, o cuando ya habían comido. Lo que encontraron fue que las personas con peso saludable o normal era que, durante el estudio les ponían como galletitas, ¿no? Entonces, les dejaban ahí las galletitas y lo que observaron fue que las personas con peso normal, cuando no habían comido, ¿no? Cuando iban con hambre, entonces comían galletitas, pero comían como, pues, una, dos, ¿no? Se comían un par de galletitas. Y las personas con índice de grasa alto también comían, ¿no? Galletitas. Pero la parte interesante es cuando iban sin privación. Y cuando iban sin privación, o sea, esto más bien era que habían comido antes del estudio, lo que pasaba es que las personas con peso normal, por más que estuvieran las galletas, no comían, ¿no? No agarraban nada. O agarraban a lo mucho, pero las personas que tenían índice de grasa alto, lo que a pesar de que ya habían comido inmediatamente antes del estudio, seguían agarrando galletas, ¿no? Seguían comiendo galletas.
Entonces, ¿comían estando privados o no?
Ajá, exactamente. No importaba si había privación o no, las personas con índice de grasa alto, uh-huh, comían independientemente de
la privación. Uh-huh. Sí, o sea, eso sugiere que comen más por pistas externas en ese caso. Probablemente. ¿No? Si hay galletas presentes, me las voy a comer.
Exactamente.
Ya me acordé de otra de las variaciones. Les inyectaban epinefrina, ¿no? Uh-huh. Entonces, en pocas palabras, eso es como como adrenalina, ¿no? Te altera. Entonces, ¿qué pasa cuando te inyectan epinefrina? Pues que no te da hambre, ¿no? Las personas de peso normal les inyectaban esta solución y pues no querían comer. Pero a las personas con obesidad no les importaba. Ahora sí que les inyectaban la epinefrina y aún así seguían comiendo, ¿no? Entonces, realmente, la conclusión de todos estos estudios es que el tener este estado de obesidad, pues te genera algunas sensibilidades y te hace perder otras, ¿no? Ahora sí que modifica de manera significativa tu relación con el alimento, modifica tu conducta alimentaria. Pierdes algunas sensibilidades, ganas otras. Entonces, lo importante es saber que genera cambios importantes en tu comportamiento. No es únicamente una cuestión estética o de salud, sino también de conducta, ¿no?
Exactamente, exacto. Y hasta allá quería llegar, ya como para ir cerrando el episodio. Precisamente, al final de cuentas, comer es una conducta también que implica muchísimas cuestiones, pero como conducta que está regulada por las consecuencias del medio ambiente, ¿no? Y también las fisiológicas, pues al fin, y mecanismos fisiológicos, al final de cuentas se puede también controlar por el medio ambiente. Entonces, ahorita queríamos dar un panorama de los estudios que se han hecho, ¿no? Lo que sabemos hasta ahorita para entender qué controla o qué regula esta conducta de comer. Pero hay muchas estrategias derivado de todas estas investigaciones, pues obviamente se han derivado tratamientos y estrategias de modificación conductual para cambiar, ¿no? Si algo no nos gusta de cómo nos estamos relacionando con la comida o estos patrones conductuales que tenemos que, como vimos, si son tóxicos, pueden seguir siendo tóxicos y modificar muy, muy a largo plazo nuestra conducta, ¿no? Y nuestra fisiología. Entonces, rápidamente vamos a comentar que pues hay ciertas estrategias que se pueden tomar, como si en caso de que se quiera modificar nuestro comer, ¿no? Ya sea para subir, para bajar, para lo que sea, siempre y cuando para que se sienta mejor, ¿no?
Sí, para cualquiera que sea el objetivo, hay cosas que podamos hacer. Pues una de las cosas más comunes que se sugieren es el autorregistro, ¿no? En pocas palabras, sea que quieras comer más o que quieras comer menos, pues registrar qué es lo que estás comiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás comiendo a la hora de lo que lo estás comiendo? Registrar si realizas actividad física o no, porque pues eso también impacta, ¿no? La cantidad de energía que necesitas durante el día. Entonces, el autorregistro es una herramienta fundamental, ¿no? De hecho, saber y tener consciente qué es lo que le estás metiendo a tu cuerpo y qué estás haciendo con tu cuerpo, eso puede ayudarte para conseguir pues cualquiera que sea tu objetivo, ¿no? Respecto a la alimentación.
Y respuestas incompatibles también pueden ser muy útiles, ¿no? Para precisamente tratar de contrarrestar a veces el pensar, porque a veces ni siquiera es el comer, sino más bien es pensar en comer, ¿no? Entonces, ciertas respuestas incompatibles y entre muchas otras estrategias.
Planear tu alimentación, yo creo que es de las más fundamentales.
Claro, por ejemplo, no ir al supermercado con hambre. Esa es como regla básica, no vayan al supermercado con hambre.
Esa es una recomendación más para la cartera, yo creo.
Pero también para comer, porque si no eres más susceptible a agarrar cosas de más, a tener la papita o a comer algo de comida rápida, ¿no? Pero planearlo va a ser algo muy importante también, ¿no? Y planear no precisamente tiene que tomarnos horas, ¿no?
Sí.
De acuerdo a lo que, a las necesidades de cada quien, pero es muy importante planear qué se va a comer y cuándo, ¿no? Sí. Y puede ayudar hasta la economía.
Sí, algo que me pasaba mucho a mí era que cuando quería subir de peso, o sea, quería hacer músculo, entonces necesitaba comer más, ¿no? Y ¿qué pasaba? Pues que yo hacía mis comidas y ya, ¿no? Pero no lo registraba. Y cuando empecé a registrarlo me di cuenta de que casi ningún día estaba alcanzando mi requisito mínimo de proteína, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la cantidad de músculo que podía generar estaba muy limitada, ¿no? Entonces, el saber qué es lo que te estás metiendo es fundamental, ¿no? En este caso yo quería subir de peso, pero pues no lo estaba logrando porque no estaba consumiendo la cantidad necesaria de cierto nutriente, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor consejo, haga lo que se esté haciendo o se busque cualquier objetivo, es tener un plan, ¿no? Planearlo y registrarlo. El automonitoreo o autorregistro es fundamental para lo que sea que se esté buscando.
Claro, y pues al final, pues siempre recomendación, tal vez, y si ya se requiere, ¿no? En caso extremo, ir con un nutriólogo para apoyo como especializado acerca de la alimentación. Uh-huh. Y aunque no lo crean, también personas expertas en la conducta para la adherencia muchas veces a los tratamientos, ¿no? Para cambiar, modificar algo que no queremos. Al final de cuentas, lo importante es sentirse cómodo, ¿no? Si uno se siente cómodo o si ya no se está sintiendo cómodo, pues lo ideal sería buscar ayuda de nutriólogos o de especialistas en el comportamiento que nos ayuden a tener esta adherencia a la modificación de los patrones que buscamos modificar.
Sí, pues muchas veces igual y el nutriólogo te da la mejor dieta posible, ¿no? Dice, no, mira, esta es la mejor manera de organizar tu alimentación.
Que desde ahí no me gusta el término dieta porque lleva una connotación, pero bueno, sí, dieta es la mejor estrategia de la de
comer. Digamos que te desarrolle la mejor estrategia para cumplir todas tus metas nutrimentales, ¿no? Pero de tener ese papelito, de hecho, hacer lo que dice el papel es otra historia, ¿no? Entonces, sí, claro. La adherencia al plan alimenticio es muchas veces la parte más difícil, y muchas veces los nutriólogos pueden darte planes muy buenos, pero si no tienen esta parte de adherencia al tratamiento, de adherencia al plan nutricional, pues va a ser muy complicado, ¿no?
Exactamente, y para eso estamos los expertos del comportamiento. Uh-huh. Sí. Pero bueno, finalmente, si les gustó el tema, pues nos gustaría que nos dejen saber lo que opinaron. Si quisieran saber más sobre precisamente estas estrategias conductuales, sobre los tratamientos, la modificación conductual, sobre patrones alimenticios, díganos y podemos hacer todo un episodio acerca de eso y de algunos tips, ¿no? Con más detalle, detallar un poco más en extenso esto que sabemos para modificar nuestra alimentación. Y pues ya, denle like, compartan
y todo eso.
Díganos sus opiniones y esperamos que este tema les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima.
Nos vemos en la siguiente temporada. Espero que haya. Depende de ustedes.
Bye.